Cada jueves a esta hora hablamos de esas cosas que estamos aprendiendo, en muchos casos para mal, esta semana. Lo hacemos con nuestro profe Diego Garocho. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hemos conocido el contenido de la sentencia sobre el fiscal general del Estado.
Sí, son 238 folios los que ocupa la sentencia completa y muchos corrieron a fijar posición para desacreditarla en apenas unos minutos. Yo, Ángel, creo que soy capaz de leer rápido, te lo prometo, pero te aseguro que 238 folios de argumentación jurídica...
El lenguaje jurídico es complicado.
Yo le tengo que dedicar algunas horas de lectura para tener una opinión y, sin embargo, muchas personas tenían, ya digo, una opinión robustísima sobre esta resolución de forma súbita.
Y antes de leerla.
Eso es lo que te iba a decir, que no debe extrañarnos porque había muchas personas que tenían ya, la opinión creada antes de que se hiciera pública. Y quienes la cuestionaron no eran solo tuiteros fanatizados o periodistas de cuerda afines a los intereses del gobierno. Fueron miembros del gabinete ministerial e incluso el mismo presidente del gobierno.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Esto, si lo explicas en Europa o en cualquier democracia occidental, costaría creerlo. Pero, sin embargo, no quiero entrar a valorar el contenido de la sentencia porque, francamente, me falta formación jurídica y me sobra confianza en las instituciones. Lo que sí que me preocupa es la ruptura total de la opinión pública. Estoy viendo a personas razonables y cabales celebrar y ratificar, la solvencia de la sentencia, pero también veo a personas a las que respeto hablar de lawfare, de persecución política o de politización de la justicia.
Y de golpismo.
Y eso me preocupa enormemente, más allá de quien tenga razón, porque tenemos un país partido en dos con personas que están viendo realidades distintas.
¿Qué deberíamos haber aprendido?
Pues creo que es imposible que nuestra convivencia se mantenga si no somos capaces de mantener una visión más o menos coherente sobre las cosas. Cada ciudadano está en su perfecto derecho de defender una opinión con respecto a García Ortiz, pero más allá de la opinión propia, que yo tengo la mía, me preocupa enormemente que ante hechos ciertos seamos capaces de disentir de forma tan vehemente. Que dos Españas mantengan una valoración radicalmente opuesta sobre la crisis derivada por García Ortiz nos demuestra que al menos una de esas dos mitades está disociada de la realidad. Y ni entro a valorar si soy yo, si son quienes piensan como yo, quienes están en lo cierto. Lo que es seguro es que un país no puede prosperar si la mitad de esa nación está ciega o radicalmente equivocada.
Cambiamos de tercio. Esta semana, el diario El País publicaba un estudio de 40DB en el que los españoles poníamos nota a los políticos.
Eso de poner notas es algo que a los profesores nos encanta y creo que es un indicador útil para tomarle la temperatura a la posición política de un país. Este estudio de 40DB para el diario El País refleja muchas cosas interesantes. La primera realidad cruda y en la frente es que ¿tú sabes cuántos líderes políticos aprueban?
No.
Pues ninguno.
Muy bien.
Pero no es que suspendan por poco, es que el que más saca es Pedro Sánchez, no te rías, y saca un 3,34 seguido de Abascal con un 3,31 y de Feijóo con un 3,26. Tú imagínate que tus hijos llegaran a casa con estas notas.
Tú no des ideas, sigue.
Y ¿qué hemos aprendido de todo esto? Pues más allá del morbo cruzado de constatar qué dirigente del PP es el que más rechazo genera en el PSOE o viceversa, creo que el supuesto general de este estudio evidencia una crisis de modelo y de confianza en la política. Las democracias son sistemas fiduciarios, basados en la fe y en la creencia de que el sistema funciona. Y si la ciudadanía concede estas calificaciones tan bajas donde todos suspenden, es porque la desafección política es total y esa desconfianza puede ser aprovechada por fuerzas populistas que intenten capitalizar ese descontento. Y sin embargo, cuidado, sería vano echar la culpa a la gente. Lo peor de todo es que estas calificaciones, asumiendo los posibles matices, son esencialmente verosímiles y decepcionantes. Hay una ruptura total de representantes y representados. Y la culpa, por cierto, no va a ser de la ciudadanía.
No, y eso lo que alimenta son los extremos, sin duda. Esta semana hemos tenido noticia de una previsión preocupante sobre mortalidad infantil.
Efectivamente. Y mira, Ángel, durante décadas en el mundo hemos ido rebajando la mortalidad infantil. En lo que atañe a los niños menores de 5 años, a más velocidad o a menos, esa mortalidad siempre iba descendiendo desde los años 90. Sin embargo, existe una previsión que calcula que este año se revertirá esa tendencia y que por primera vez en mucho tiempo aumentará la mortalidad infantil. El estudio de la Universidad de Michigan, sufragado en gran parte por la Fundación de Bill Gates, estima que este año habrán muerto 243.000 niños menores de 5 años más que en 2024. Las muertes han aumentado sobre todo en países como Somalia, Uganda o el Congo, y en gran medida se deben a que la ayuda sanitaria mundial ha descendido un 27%. contar así con esta ligereza estos números es dramático, porque esta es una de las premisas de las cuales deberemos partir para pensar cualquier cosa.
Sin duda. Yo recuerdo estando en Kinshasa, en la capital del Congo, como Ana Gutiérrez le pregunté cuál es el parte médico que más firmas. Ella es misionera y médico. Y dijo, el parte médico que más firmo aquí en mi consulta en el hospital, te puedes imaginar el hospital en el Congo. ¿Sabes cuál era?
¿Cuál?
Arribé muerto.
Tremendo.
Impresionante. ¿Qué hemos aprendido, por desgracia?
Pues creo que la primera lección que hay que tomar de estos datos es que hay una relación directa entre la ayuda internacional y la protección de los más desfavorecidos. Y nos demuestra que combatir la pobreza y la mortalidad infantil debería ser una prioridad para los países del primer mundo. Y me pregunto cuánta de la energía y cuánto de los recursos que malgastamos no podrían derivarse de una manera cabal a esta realidad de la cual es partícipe toda la humanidad en su conjunto.
Y una última pieza, profe. Esta semana ha muerto Robe Iniesta, para muchos uno de los mejores músicos o poeta del último medio siglo.
Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella.
Me encanta porque es que cantaba hasta con acento extremeño el tío.
Sí, buenísimo. Se nota que es de Plasencia.
Sí.
Una flor es amarilla para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con
y Ángel. No sé si como del rayo, pero se nos ha muerto Robe Iniesta. Se ha ido con 63 años. El año pasado tuvo que cancelar su gira por una afección pulmonar, pero ahora la despedida va a ser para siempre. Robe era algo más que un cantante de rock. Era un brujo capaz de mezclar en un mismo verso palabras descarnadas y soeces con la más fina sensibilidad. No había contradicción porque él era todo eso al mismo tiempo. Un exceso espiritual distorsionado pero perfectamente afinado. Un taumaturgo del rapto colectivo enamorado y calimochero que consiguió que ninguna generación de españoles se olvidara del rock. Todo comenzó en el año 1987, cuando Robe se inventó Extremoduro y aquello del rock transgresivo. Y luego llegaría Iñaki Uojo, y entre los dos entendieron que un tipo de Plasencia y otro de Bilbao no pueden comportarse ni hablar como si hubieran nacido en Nashville, que es lo que hacen algunos rockeros patrios que frisan ese ridículo. Robe nos enseñó a acunar los afectos entre guitarras y procuró una síntesis que hacía compatible el lirismo más clásico con la distorsión de un alma rota. Esta semana lo han llorado puretas de 50 y chavales de 15, porque Robe atravesaba el tiempo, un tiempo que ahora le reclama.
¿Qué hemos aprendido, no solo de la noticia, del personaje?
Pues mira, cada vez que fallece alguien, se dice que era el mejor, que era eterno, que ya nada volverá a ser lo que era. El problema es que en el caso de Robe era verdad, porque sus versos y su voz cazallera, en torno a ella, se agavilló media España, desde los puncarras del parque y la litrona hasta las niñas ortodoxas de falda de tablas y trenza gorda que se emocionaban con sus letras. Los cursis dirán que Roberto Iniesta vive en sus canciones, pero no es cierto. Quienes vivimos de verdad, más y mejor somos nosotros cuando arañamos alguna de las muchas verdades que sonaron y que seguirán sonando en la voz de Robe.
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Chao.
Chao.
Hasta la semana que viene.